11 y 24 minutos, don Jaime Tapia, muy buenos días.
Buenos días.
Y disculpa por el retraso, pero a veces la radio es como el chicle.
Ya lo bueno, sé. He sufrido muchas veces estos retrasos.
Ya conoces esto, ¿verdad?
Sí, conozco ya, pero la verdad es que con todo cariño cada vez soporto menos un poco estas cosas, ¿no? Pero bueno, no
te tranquilo. Bueno, te agradecemos, Jaime Tapia, juez importante de nuestra audiencia. Fue presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, un hombre comprometido con el derecho, con la justicia y, lógicamente, juez. Es decir, encargado de decidir en las disputas o en las denuncias públicas quién tiene la razón y quién tiene que pasar por la acción penal. Yo quería hablar con Jaime del juicio que se está celebrando en Madrid, no desde los contenidos, sino desde la dinámica. Y la dinámica explica que hay un jurado de 7 miembros con un presidente que es el que lleva la batuta en la sala.
Sí. Bueno, matizando un poco, no es un jurado, son 7 miembros de la sala segunda del Tribunal Supremo, el presidente y otros 6 magistrados de esa sala.
Que cada uno, Jaime, va a dar su dictamen, o tiene que ser un dictamen conjunto. ¿O puede haber luego, como se dice esto cuando se le hacen...
¿Votos
particulares?
Sí, o discrepantes.
Discrepante.
Sí, normalmente, bueno, cuando acabe el juicio, pues se reunirán los 7 y respecto a los diferentes puntos, primero tendrán que definir si los diferentes hechos que son objeto de los escritos de acusaciones pues se han probado o no. Y entonces ahí, bueno, pues entra en una discusión pues complementaria, pues un proceso deliberativo, ¿no? Como en otras organizaciones, otros grupos que al final pues llegan a un consenso, pues ese hecho se considera aprobado. Que no llegan a un consenso después de muchos debates, pues entonces cabe la posibilidad de votos particulares, ¿no? Yeah. Como siempre se elige un tribunal que sea impar, para que claro, no haya un empate, claro, y eso sí que es un problema. Uh-huh. Entonces, pues ahí podría perfectamente ocurrir, en su caso, pues que diferentes puntos, primero derecho y luego derecho, pues se resolvieran por resultados de 4 uh-huh. a 3, o 5 a 2, o fueran... Así, no, esto es un poco lo normal en un funcionamiento de muchos tribunales en todo el mundo.
Bueno, ¿qué hacen los jueces en el transcurso de las sesiones? Le veo al presidente de la sala en su trabajo de encauzar las relaciones entre Fiscalía y Abogacía del Estado y abogados de los encausados, pero los demás jueces toman notas.
Claro.
¿Se remiten luego a los textos?
No, en realidad todos los magistrados tienen el mismo peso o valor, teórico por lo menos. Luego es verdad que el presidente o los presidentes, normalmente por su experiencia, por su conocimiento y tal, suelen tener una cierta impronta o... es un auctoritas, por decirlo, no es un superior, digamos, los 7 piensan igual. El presidente en este tipo de procesos o en este tipo de juicios tiene un mayor peso porque, bueno, es el que dirige, controla el funcionamiento de todo el tribunal, aunque a veces también colabora o le ayudan sus compañeros, ¿no? Pues advirtiéndole alguna cosa que se le haya pasado desapercibido. Fundamentalmente las dos magistrados que están a su lado, que son a su vez los más antiguos de... Estos se distribuyen por antigüedad. Entonces, bueno, pues pueden pasarle una notita o decirle, oye, mira, en este caso... Pero normalmente es el presidente el que le corresponde, conforme a las pautas o reglas fijadas por la ley de enjuiciamiento criminal, la dirección de todo el juicio. Y, en última instancia, que no se salga de madre, que se centre en los puntos que efectivamente son hechos de enjuiciamiento, que las preguntas que formulan sean pertinentes y estén relacionadas precisamente con estos, que no se hagan manifestaciones inoportunas, que en la sala no se hagan expresiones pues de favorecimiento o contrarias a lo que se va diciendo. Es decir, al final que haya un orden en este estilo, básicamente, uh-huh. para que lo entienda un poco la gente que estoy comentando.
Eso es. el público oye muchas veces a los periodistas decir, manifiestan que la justicia española es garantista. ¿Qué es esto de garantista, Jaime?
Bueno, pues lo que con esa palabra se quiere significar es que se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en otros convenios o tratados internacionales, ¿no? Singularmente, pues en el caso de España, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o, bueno, pues tratados internacionales de derechos humanos que nos influyen en el sentido de que también la Constitución hace una referencia precisamente a estos convenios como pautas de interpretación de nuestra Constitución, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso significa que al final, a la hora de juzgar a una persona en las diferentes fases del proceso, pues hay que respetar todos esos derechos que recoge la Constitución, uh-huh, la tutela judicial efectiva, un juez imparcial, el derecho a utilizar los medios pertinentes para la defensa, el derecho a la, y fundamentalmente el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, esto es un poco, cuando se dice garantista, a su vez, pues, bueno, incluye recursos que, bueno, se pueden plantear contra las decisiones de un juez. Aquí, en este caso, pues, por ejemplo, cabrá un recurso ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, también incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uh-huh. Es un poco...
Jaime, ahora, última. Ahora que hablas del Constitucional... ¿La manera de actuar la justicia desde el Tribunal Constitucional y desde el Tribunal Supremo son distintas? Es decir, una puede ser punitiva, que es la del Supremo, y la otra ¿qué es? ¿El Constitucional qué puede decir de este juicio?
Claro, el Constitucional lo que va, si en su caso se presenta un recurso, parece bastante probable, lo que va a analizar es si en el curso de este proceso, seguido ante primero en la fase de instrucción y luego en la fase de enjuiciamiento, se han respetado todos esos derechos fundamentales recogidos en la Constitución, interpretados a la luz de estos convenios internacionales, ¿no? Es lo que quería decir. Entonces, pero va a analizarlo desde una perspectiva de vulneración o no de derechos fundamentales.
Yeah.
Procesales, que son estos que he comentado, u otros, ¿no? Es decir, porque aquí han planteado, yo creo que los abogados de las defensas, pues bueno, hasta vulneraciones de derechos propiamente procesales, pues el derecho al juez imparcial, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, bueno, y luego otros que tienen que ver con otros derechos, el derecho a la libertad ideológica, la libertad sindical, perdón, la libertad política, derecho a manifestación, que se entremezclan con muchos de los hechos que se están enjuiciando. Todo esto, luego, pues bueno, al final alumbrado por si va a haber una prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, que es como un poco el pilar fundamental. Todo esto es lo que va a analizar. Luego no va a analizar, digamos, estrictamente si el delito de rebelión se puede o no incardinar en los hechos, o los hechos se pueden subsumir o pueden ser calificados. Así groseramente, no. Otra cosa es que, bueno, puede decir, pues es que el delito de rebelión está relacionado con derechos fundamentales y entonces eso puede tener alguna influencia pues en la propia aplicación de las normas, ¿no? Porque a veces también, bueno, pues están entrelazados, bueno, pues ciertas aplicaciones de los tipos penales con la propia interpretación de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de, hay tipos que castigan, pues no sé, las injurias, las calumnias, sí, otros tipos, pero tienen que ser interpretados y conectados con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera. Entonces, todo esto es lo que va a analizar básicamente el Tribunal Constitucional.
Bueno, creo que la lección por hoy es suficiente, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hemos tenido un buen profesor, juez en activo Jaime Tapia. Gracias por la generosidad, la espera y sobre todo la claridad expositiva.
Estáis perdonados.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Agur, agur, agur.